En el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Existe una condición inherente a la humanidad, a las personas que estamos sobre la tierra. Aunque algunos intenten relativizar o negar este gen, todos hemos pecado y estamos excluidos de esa relación, de esa comunión con Dios. Al fin y al cabo, todos somos pecadores. Y yo quiero hablarte sobre esto. Algunos me dicen, oye, si este pastor no habla mucho del pecado. Hoy te quiero hablar de esto, de que todos somos pecadores. Y es una realidad que no solo viene del pensamiento filosófico religioso. No es algo que inventamos las iglesias o las religiones para captar adeptos. El mundo nos da la realidad de que el mundo es pecador y estamos como estamos fruto de las decisiones erradas de la humanidad. Cada día parece que vamos, como se dice el dicho, de mal en peor. ¿Por qué? Porque es ese mundo, ese camino de pecado que cada día, en vez de poder restaurarnos, cada vez nos hundimos más. Y el pecado no es solamente un estado, es un deseo, una inclinación constante que aún excede a nuestras propias capacidades. De hecho, el apóstol Juan en una de sus cartas dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En algunos puntos, personas llegan a la iglesia y logran asimilar o entender el concepto del pecado y buscan en Jesús el salvador de sus vidas, pero no es solamente un estado. Parece que cuando pasas por esas puertas dejas de ser pecador y ahora pasas a ser santo, ¿no? No es un estado, es una inclinación constante, es una práctica, un deseo innato está en nuestra genética, el deseo de practicar y vivir en el pecado. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, ahora sí podemos leerlo, capítulo 7, versos 18 al 20, él llega a esta conclusión. Sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Apóstol Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. Pero si yo no lo quiero hacer y lo estoy haciendo, quiere decir que hay como un alien dentro de mí que se me sale y contesta mal, trata mal, piensa mal. Pero no, es la propia naturaleza. Él luego lo aclara en el capítulo 8 de Romanos, lo puedes leer. Que aunque no quieras hacerlo, lo haces porque es ese gen que está en ti. No quieres pensar mal del otro, pero te vienen los pensamientos. Estás refrenando contestarle a tu jefe, pero está ahí ya a punto de explotar, ¿no? Una chispa falta, porque está en la genética. El pecado es algo que nosotros tenemos que convivir. De alguna manera se nos ha transmitido que cuando has conocido a Jesús, de alguna manera te sacaron ese gen del pecado y ahora ¡buah!, ya está, ya lo resuelves. Y es una mentira. Por eso tantos vuelven atrás. Perdón que lo tenga que decir tan tácitamente. Es una mentira. Por eso hay tanta gente que viene y le cuesta, porque dice, pero a ver, si yo vengo al Señor, oro a Él, ¿por qué sigo con estas luchas? Pues porque sigues siendo tú mismo, no has cambiado de carne, estás en la misma vida. Ahí es donde el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Pero el nacer de nuevo es un proceso, mientras que el nacer en la carne es un instante, sales de la tripa y estás respirando oxígeno, el nacer de nuevo es un proceso que nos lleva toda la vida. Lamentablemente muchos simplifican la solución al problema del pecado y lamentablemente no ayuda a simplificar la solución. Algunos dicen, ven a Jesús y vas a ser salvo. Sí, pero ¿salvo de qué? Quizás salvo de la condenación eterna, pero no me salvo de mí mismo. Yo sigo atentando contra mí. No hay quien me libre de mí. Por eso, Pablo, las palabras que acabamos de leer recién. ¿Qué significa venir al Señor Jesús y ser salvo? Significa que cuando vengo a Jesús y lo recibo en mi corazón, le entrego el gobierno de mi vida, quiero que Él reine sobre mí, Él me está librando de todas las consecuencias de mis errores, de mis delitos y de mis pecados. Pasas en semáforo en rojo y Él no te va a mandar la factura. Suena injusto, ¿no? Pero con Jesús funciona de esa manera. Él te libra de las consecuencias del pecado, pero tratar de hacer morir la vida pecaminosa nos toca a nosotros. Y ahí está el gran dilema. Mientras que sigues pecando, Él te libra de las consecuencias del pecado, porque le has entregado tu corazón a Él y quiere salvarte. A este punto, creo que nosotros en las iglesias, dentro de todo, conocemos bien el concepto del pecado, pero fallamos mucho en el tratamiento del pecado. Como que vayas al médico, te da un diagnóstico, te da la receta, pero tú no sigues el tratamiento. No sirve de nada conocer el concepto, no sirve de nada conocer la enfermedad. Puedes ir a tu casa con la inteligencia artificial, la internet, buscar todo de cómo se hace, qué es, qué implica tu enfermedad, pero hasta que no lleves a cabo el tratamiento, no lo vas a resolver. Necesitamos conocer el concepto del pecado, pero también tener un tratamiento. ¿Cómo abordar el tema del pecado en nuestras vidas? Y más que nada sobre esto quiero compartir el mensaje de estas mañanas. El pecado tiene graves consecuencias sobre la humanidad y sobre cada uno de nosotros. La primera de todo es la muerte espiritual. La muerte espiritual es tener una vida sin comunión con Dios. Una vida sin Dios. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa muchas veces. Digo, si a mí me cuesta tanto esta vida, imagínate al resto. Digo, Señor, pobre de la gente. Si con Dios a duras penas logramos salir adelante día a día con su ayuda y con su asistencia, ¿cuán difícil debe ser tener una vida sin Dios? La muerte espiritual es una de las mayores consecuencias de toda la humanidad. No es la mayor, porque la peor de las consecuencias es la muerte eterna. Son las dos cosas que carece esta humanidad. Una vida sin Dios y una eternidad sin Dios. Estas son las graves consecuencias del pecado. También nos da y nos transmite una alma influenciable. Nuestros pensamientos incorrectos en nuestra mente a borbotones se reproducen. No puedes pararlo. ¿Por qué? Porque no estás con Dios. Dios no ha redimido tu mente. El pecado sigue obrando en tus pensamientos. Y eso trae una revolución pecaminosa en nosotros. Produce también un problema en nuestra alma, en las emociones, pasiones vergonzosas, deseos, que muchas veces logras reprimirlos, controlarlos, pero siguen estando ahí los deseos, la raíz está. Puedes más o menos contenerla, pero sigue el gen del mal ahí, tanto en tu mente como en tus emociones. También trae una determinación débil, tu voluntad. Quieres cambiar una actitud, pero a la primera de cambio vuelves a caer. No quieres caer más en este problema, en esta debilidad, en este pecado, pero vas, enciendes el ordenador y de vuelta está ahí. O vas y pasas por la calle y de nuevo el pecado está, porque la voluntad se ha debilitado por culpa del pecado. Finalmente, el pecado en nosotros trae una incapacidad de respuestas. Al fin y al cabo, te das cuenta de que no te puedes salvar a ti mismo. Ese es el gran problema de hoy, que la gente crea que a través de un sistema político, de unos ideales para llevar a una sociedad, se va a salvar el mundo. Pues no, lo siento, no quiero ser pesimista. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nuestra limitación humana no nos ha permitido, hoy estamos como estamos, solo por nuestros actos y consecuencias. Una moralidad decadente también. Es ese tobogán. Como esas montañas rusas, esas caídas así, ¿no? Que bajan como en caída vertical. Es la moralidad de esta humanidad que cada vez está más decadente. Y por más que quieran dictar leyes, buscar ser abolicionistas, quitando tantas cosas que dañan a las mujeres, pues la moralidad decadente es el propio sello del fin de esta humanidad. Ningún partido político, ninguna filosofía va a poder resolver esto. En esta incapacidad de respuesta, Dios a través de su Hijo nos recuerda que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Eso lo dice en Primera de Timoteo. Ahí es donde empezamos a encontrar la solución a la problemática que tiene la humanidad y que quizás tú y yo podemos tener. De otra manera, en respuesta a lo que hemos leído de Romanos 7, Romanos 8, versos 1 y 2, Pablo se rehace a ese pensamiento y dice ahora, pero ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando vienes a Jesús, Él te libra de esa ley. La palabra en el original ahí que se usa es, por ejemplo, es una ley intransferible, inacabable. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Vayas donde vayas, te va a perseguir esa ley, no te la puedes quitar de encima. Esa es la ley del pecado y de la muerte, solo cuando venimos a Jesús, y como hemos dicho, y no andamos más conforme a la carne, porque ahora andamos bajo la ley del Espíritu, somos librados de la muerte y del pecado. Podemos conocer el pecado, las consecuencias del pecado, pero seguimos fallando en el tratamiento. Creo que aquí es el punto. La gestión del pecado sigue siendo nuestro punto más débil. ¿Cómo gestionas tu pecado? Y aquí a veces hasta nos vamos como en bandas, en extremos. Hay personas que al pecado lo mantienen como un tabú. Prefieren no hablar del pecado que tienen. Prefieren como esconderlo, negarlo. Otros se van al otro extremo y ya lo tienen al pecado como mascota, lo tienen domesticado. Es pecado, pero lo tengo controlado, lo tengo con una correa. Cuando ladra mucho, pues lo tiro y lo mantengo para que no lastime demasiado. ¿Cuán fácil es denunciar el pecado y cuán difícil es admitir el pecado? Creo que por ahí podemos encontrar la salida a cómo gestionarlo. Dejar de denunciarlo tanto y empezar a admitir más los míos propios. Hay como una ley tácita en las iglesias en la cual no se nos permite ser pecadores. El pastor no peca. Que no. Parece que ahora ya no podemos pecar, no se te permite pecar. Hasta a veces desde acá usamos plataformas y púlpitos para castigar y no es esa la idea. Tampoco estoy haciendo una apología del pecado o de tener una vida liviana, que va, todo vale, que no. Pero reconocer que somos lo que somos. Una idea como que somos pecadores que no pecan. No sé, ¿has visto a un panadero que ande sin mancharse de blanco? No, porque es parte de su profesión. parte de nuestra vida de pecado es que pequemos. A menos que alguien diga acá que no ha pecado, que no peca más. Yo no lo sepa. Hay un esfuerzo desmedido en ocultar el pecado y no admitir nuestras debilidades. Y eso trae a nosotros culpa y vergüenza. Nos pasa en todos los ámbitos. Está bien que hay lugares y entornos, pero debo trabajarlo y gestionarlo. Cuando nos toca dar consejería y hablar de situaciones de otros, viene ahí el pensamiento, o antes de ir a hablar uno personal, de a ver cómo estoy gestionando lo mío. Quizás no lo voy a poder andar haciendo público a todo el mundo. Por eso es bueno tener amigos espirituales que te puedan acompañar. Pero necesitamos entender que ocultar el pecado, guardarlo, no es bueno. Eso trae culpa, vergüenza, te hace sentir sucio, incómodo. Parece que todo el mundo te ve, todo el mundo lo sabe. Gestionar el pecado con Dios es vital para una vida espiritual sana. Por eso es tan importante la relación con Dios. Porque cuando vienes con Él, Él trabaja contigo eso. Él sana el pecado en ti, lo extirpa, cicatriza esas heridas, resuelve las consecuencias, te acompaña a afrontar lo que tengas que pagar o restituir por culpa de tu pecado. Es que por ocultar el pecado te terminas aislando de la realidad. ¿Y sabes qué? Te terminas quedando solo con tu pecado. Hay gente que no puede vivir porque como no ha resuelto el problema de su pecado, lo arrastra y lo arrastra y al fin se queda solo él y su pecado. Porque no lo ha podido gestionar, no lo ha podido entregar, no ha podido venir a la presencia de Dios para que Él quite toda carga. Por eso el Señor en otra parte dice, venid a mí los cargados y trabajados. No se trata del cansancio físico del trabajo, se trata de ese cansancio y de esa carga de trasladar tu pecado día a día sin traerlo a la presencia de Dios y permitir que Él trabaje y opere en tu vida. Quizás llevándolo un poco más a lo general como iglesia, quizás tendríamos que ver qué es lo que dice Jesús. Como dije, no estoy haciendo una apología del pecado, pero ¿qué dice Jesús de todo esto? Y Él dice que quizás lo que tenemos que hacer es dejar de señalar el pecado y amar más al pecador. Hace un tiempo leía uno de estos vídeos cortos que hay por ahí en internet, y un predicador súper conocido abordaba este tema, de esta frase que conocemos, no es bíblica, pero eso de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y este hermano decía que, bueno, que no, porque si Dios aborrece al pecado y yo peco, ese pecado que Él aborrece está dentro de mí. Entonces, hasta que yo no deje de pecar, Él me va a aborrecer a mí porque el pecado está en mí. Yo no lo comparto como tal, porque si no, Él no hubiera mandado a Jesucristo a la cruz a morir por una infinidad de pecadores, ¿no? Si no, tendríamos que hacerlo morir a Jesús cada vez que me arrepiento y quito el pecado de mi vida. Dios sigue aborreciendo, detesta el pecado, pero su amor por la humanidad es aún más grande que cuanto aborrece al pecado. Creo que acá, donde yo quiero transmitirte en esta mañana una propuesta. La propuesta es del modelo de Jesús. Mateo 6:33. Esto lo aplicamos en otras cosas, pero creo que para mí está más aplicable a este tema que estamos hablando en esta mañana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas o serán añadidas. Claro, te quedas sin trabajo, te pones a leer esto, guay, te da paz, ¿no? Él me va a añadir todo lo que me falta. Vale. Pero Él ahí mete justicia. Entonces digo, Quizá no está hablando en esa línea de la provisión material. Porque ¿cómo me va a dar a mí lo que no tengo sin haber hecho nada? No es justo, ¿no? Pero dice, busca primero el reino y su justicia. Cuando vengo a Dios y le entrego mi vida de pecado, Él hace justicia porque se pone el delante que Él ya pagó por mis delitos y ahora me libra de ese mal, de las consecuencias de mi mal y ahora me va a dar todas las cosas añadidas que mi alma y mi corazón necesitan. La propuesta de esta mañana es que podamos gestionar el pecado desde un enfoque indirecto. Y ahora te lo explico. Deja de pelear con tu pecado y busca más al Señor. Hay gente que se pasa la vida luchando con su pecado. ¿Y sabes qué? Permítemelo decírtelo con de esta manera. No lo vas a vencer. Porque la Biblia dice que no es con nuestras fuerzas, con fuerzas carnales, sino con fuerzas espirituales. Por eso el Señor termina les diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el enfoque indirecto. En vez de enfocarte en el pecado directamente, ve al Señor para que Él se encargue de tu pecado. Es como el hermano mayor, que al menos el hermano menor que está en la plaza o jugando al fútbol y le han hecho daño, y vas busca a su hermano mayor, y viene el hermano mayor y se arregla el problema, ¿no? Con Jesús es igual. Tú no vas a resolver tu pecado. Por eso busca primeramente el reino de Dios y Él va a venir con la ayuda del Espíritu Santo. Te va a asistir y ahora no va a haber ningún pecado ni debilidad que se te pueda enfrentar porque ahora lo estás haciendo con las herramientas y con los elementos espirituales que solamente el Señor te puede dar. Aquí quizás pudiéramos llegar a lo que es el título del mensaje. Has visto que estas como grupos de ayuda, gente que tiene como adicciones, ¿no? Está Alcohólicos Anónimos, Fumadores Anónimos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy te quiero animar que seamos del grupo de Pecadores Anónimos. Que podamos venir aquí y trabajarlo de esa manera, no ponerte esa camisa que dice yo no peco, sino que puedas decir, y como cada uno que va a esos grupos dice, soy un alcohólico en recuperación, que nosotros podemos decir, soy un pecador en recuperación. Perdóname si te lastimo. Perdóname si no te he saludado como debí. Perdóname si no te escuché. Perdóname si nunca he orado por ti. Perdóname, soy un pecador en recuperación. En todos estos procesos de rehabilitación, el primer paso que ellos utilizan es reconocer tu debilidad. Ellos mismos dicen, mira, yo voy a ser un alcohólico toda la vida. Pero lo único que hago es, día a día, dejar de beber. Quizás esto te pueda servir. No es bíblico. Pero a lo mejor puedes decir, soy un pecador para toda la vida, hasta que venga Él. Pero intento cada día pecar menos. Ser cada día sobrio del pecado. Alejarme de esa copa. Que cuando peco, hiero a mi familia, lastimo mi alma, trae consecuencias a mi alrededor. Quizás eso podría ayudarnos cada día a gestionar. No deja de pelear con tu pecado. Tráelo al Señor, entrégaselo en su presencia. A lo mejor para eso vas a tener que orar. Uf, ayuda a veces, ¿sabes? Orar al Señor y darle los pecados ayuda a que Él nos dé la fuerza para gestionarlo. La iglesia debería ser un espacio también de confesión, de gracia y de sanidad. Como todos venimos con la camiseta que yo no peco, claro, la gente entra por esa puerta y dice, ah, pero yo sí, entonces yo no entro, no puedo, en este equipo no juego. Pero si nos quitamos esa camiseta y en todo lo contrario, nos ponemos la camiseta de confesión, de gracia y de sanidad, vamos a estar con brazos abiertos recibiendo a muchos más pecadores como todos los que estamos sentados en esta mañana en este lugar. Ni más ni menos. Creo que los católicos en eso lo llevan más, como lo tienen más incorporado a la confesión, ¿no? No quiere decir que tengamos que hacerla nosotros, por favor. Pero practicar más la confesión con Dios, dejar de esconder tu pecado como si el Señor no se diera cuenta, y confesárselo, transmitírselo, para que Él en ese intercambio pueda seguir obrando en nosotros. También ser una comunidad de gracia. No nos tiramos de los pelos por los pecados del otro, porque si vieran el mío, pues ya estaríamos todos pelados. Entonces, no, hay gracia, hay favor, hay sanidad. Intentamos sanar al que cayó, lo restauramos. No hacemos leña del árbol caído, le acompañamos. No nos horrorizamos del error del hermano, de este, de aquel, porque quizá mañana me toque a mí. Como no quiero que me hagan lo mismo a mí, pues yo no voy a hacer eso con los demás. Otra de las propuestas: que podamos crear grupos de confianza en un ambiente que demuestre vulnerabilidad y otorgue perdón. Crear ambientes saludables dentro de la iglesia que demuestre vulnerabilidad y otorgue perdón. Si algo me ha ayudado en la vida ministerial fue tener dos o tres amigos, en realidad dos, bueno, sí, tres, que tengo esa confianza de llamarle un día y decirle: ora por mí, me cuesta orar. Ora por mí, no me siento bien. Ora por mí, no sé cómo gestionar esto que vivimos en casa. No sé cómo, qué futuro vamos a tener, cómo lo vamos a resolver. Orar y poder tener estos ambientes de sentirnos vulnerables, de que sé que del otro lado no me van a condenar, no me van a empezar a tirar piedras, me van a amar, se van a poner en mi lugar. Necesitamos que haya esos espacios aquí. Claro, no todos se sienten cómodos con todo. Hay algo que se llama afinidad. Buscar o poder lograr crear grupos de afinidad en donde se pueda poder demostrar vulnerabilidad. A veces con el pastor es difícil, porque claro, nadie quiere como hacer... ¿Cómo le voy a decir esto al pastor que va a pensar en mí? Que no pasa nada, me encantaría que pudieras confiar en mí. Pero a veces entre vosotros es más fácil crear esos espacios donde te puedas demostrar vulnerable. Que puedas decir cómo realmente te sientes. A veces con sacarlo del corazón ya es suficiente. Otorgar perdón. Que cuando alguien te confíe algo, tú antes de levantar el dedo o que te salga una respuesta religiosa o todos los versículos que te salen de memoria, puedas perdonar, puedas sanar. ¿Te acuerdas la parábola del buen samaritano? No lo condenó, lo levantó, lo llevó para que le curase. Creo que sería muy positivo que pudiéramos no solamente ser una iglesia, un espacio de confesión, gracia y sanidad, sino que podamos seguir desarrollando estos grupos, que se pueda demostrar vulnerabilidad y otorgar perdón. Juan 1:8, ya casi termino. Quizás podamos hoy tener ese pequeño espacio aquí. De hecho, nos anima el apóstol Juan en su primera carta, en el verso 1 del 8 al 10, primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quizás ahora podamos tomar un tiempo de oración y puedas confesar tu pecado al Señor. Acá no hay que levantarse, pero confiésaselo a él. Que pueda ser el inicio de una vida de confesión. ¿Para qué quedarte solo tú con tu pecado? Mejor suelta el pecado y quédate a solas con Dios. Que Él pueda sanar, que Él pueda limpiarte de toda maldad, como acabamos de leer, y que Él pueda restaurar nuestras vidas. ¿Sabes qué? Creo que nuestro valor no depende de las cosas que hacemos, sino de la identidad en Dios que tenemos. Juan 1, 11 y 12 dice, Él vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Cuando enfrentes tu pecado, cuando tengas que gestionarlo y confesárselo, a veces se lo tienes que confesar a otro. Cabe. No es malo confesar el pecado a otro, si el Espíritu Santo te guía. Pero como decía, nosotros no somos, nuestra identidad no depende, no somos lo que hacemos en el pecado, sino de aquel don que Dios nos ha dado, del derecho de ser hijos de Dios. El hijo pródigo volvió, nunca dejó de ser hijo. Había pecado, había perdido todo, pero él nunca dejó de ser hijo. Por eso quizás hoy como hijos podamos venir, confesarle todas nuestras ofensas a Él y permitirle que Él sane nuestras vidas. Te invito a ponerte de pie. Ten unos instantes ahí. Dale lugar al Espíritu Santo. Quizás el mensaje hoy no ha sido muy elocuente, pero sí quiero que sea un mensaje que te lleve a una posición, a una actitud de reconocer aquello que nos opaca, aquello que a veces nos trae tanto peso, que puedas venir hoy al Señor y confesárselo. Es mi deseo, y lo hacemos constantemente, de ser una comunidad abierta. Una comunidad que no señala, una comunidad que provoca o busca provocar la sanidad del corazón, que se demuestra como somos, simples pecadores, que un día conocimos a Jesús y Él sigue trabajando en nosotros. Que a lo mejor puedas empezar en esa sanidad, en esa gestión de tu pecado, porque quizás hay otros que necesitan de tu ayuda. Que puedas mostrarte vulnerable para que otros también se muestren vulnerables y juntos podamos recibir el perdón de Dios. Perdonarnos entre nosotros. Cuán difícil es ver a un Dios perdonador si el que tengo a mi lado no me perdona. Pero como somos una iglesia que vive las enseñanzas de Jesús, nosotros perdonamos, nos mostramos vulnerables, llevamos la sanidad, creamos espacios donde la gente pueda sentirse aquí delante de su presencia, echar todo su pecado delante de Dios y recibir el perdón que solo Jesús da. Señor, ahora bendice a mis hermanos. Escucha, Señor, si alguno está confesándote algo. Sana ese corazón, sana esa alma, Señor. Que en esta mañana podamos salir livianos. Que podamos inspirar y decir, una carga salió, un peso. He podido llevar a la práctica y dejar toda carga, todo peso en la presencia de Dios. Salir diferentes porque Él está obrando. Gracias, Señor. Que este sea un hábito en tu vida. Que cada día lo puedas hacer. Que lo promuevas con otros. Para que juntos vivamos la sanidad del Señor.